Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Nadie. El pasado 30 de marzo fue el Día Mundial del Trastorno Bipolar, una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Se estima que más de 1 millón de personas en España sufren este trastorno, pero solo unas 300.000 han sido diagnosticadas correctamente, por lo que uno de cada siete no sabe que padece esta enfermedad mental grave, que afecta a los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de Valencia.
Sintoniza UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Hablaremos también de las dos primeras personas reconocidas transgénero.
Por último, hablaremos con Virginia Sánchez Carpe, vicepresidenta de ALANA, y también con Javier Quirós, responsable de voluntariado de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana.
Sari Zorio en la realización y control en micro. Luis Elesoto y una servidora, Ana Trudey, en la composición de guión y al micrófono. ¡Comenzamos!
Día Internacional.
Día Internacional. Día Internacional.
Ayer, 31 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha importante que se creó en 2009 en Estados Unidos, con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. Según los últimos datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, el 70% de las personas trans fueron insultadas, 4 de cada 10 sufrieron amenazas o maltrato psicológico y un 16% fue víctima de agresiones o abusos sexuales. Y es que, en palabras de la asociación, las personas trans están invisibilizadas, estigmatizadas y su realidad es, muchas veces, desconocida por la sociedad. Suelen ser víctimas de distintos tipos de violencia y discriminaciones, lo que las convierte en personas especialmente vulnerables en el ámbito laboral, sanitario y social.
En la mayoría de los países, las personas trans no pueden ver su identidad de género reconocida en sus documentos de identidad oficiales, lo que siempre acarrea problemas mayores. Desde aquí queremos mandar nuestro apoyo a la comunidad y sobre todo decir que no se tiene que discriminar a nadie simplemente por considerar a una persona diferente. Porque ¿sabéis qué? Todos somos diferentes y es justo eso lo que nos hace especiales.
El próximo día, 6 de abril, es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta celebración se creó con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social de las naciones. Esta celebración presenta una oportunidad para reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas de todo el mundo.
Y es que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Es un derecho fundamental y una poderosa herramienta para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo sostenible y la paz, así como la solidaridad y el respeto por todos. Es un arma muy poderosa que podemos utilizar para promover la integración social y el desarrollo económico. También sirve para mejorar las relaciones sociales y para promover valores estrechamente ligados a los derechos humanos como la paz, la solidaridad, la fraternidad, la tolerancia o la justicia. Personas que interesan.
Ayer, 31 de marzo, fue el Día de la Visibilidad Trans y aprovechando queríamos hablaros de las dos primeras personas trans reconocidas. La artista Lili Elbe fue pionera en realizarse una cirugía de reasignación de género en 1930. Así se convirtió en la primera persona transexual conocida en un tiempo en que esto era considerado una perversión. Su vida inspiró la película La chica danesa. Einar Magnus Andreas Wegener era su nombre de nacimiento. Se casó con Gerda. Ambas eran ilustradoras, pero ella se especializó en paisajes y Gerda ilustraba libros y revistas de moda. Se dio cuenta de que era una mujer transgénero mientras reemplazaba a la modelo ausente de Gerda. Gerda le pidió a ella que vistiera medias y zapatos de tacón para que pudiera sustituir las piernas de la modelo con las suyas para así poder terminar de pintar uno de sus cuadros. Lili se sintió muy cómoda con este arreglo. En 1930, Lili viajó a Alemania para realizarse una cirugía de una serie de 5 operaciones en un periodo de 2 años. La primera intervención consistió en la castración con la extirpación completa de los órganos genitales externos. Se cree que ella probablemente era intersexual. Su apariencia era más de mujer que de varón y podría haber sufrido el síndrome de Klinefelter. De todas formas, ciertamente tenía un cuerpo femenino y rasgos faciales que le hacían verse como una joven mujer.
Por su parte, os hablamos también de Michael Dillon, que fue el primer hombre en someterse a una faloplastia y a una de las primeras personas que hablaron de la transexualidad. Nacido en Inglaterra en 1915, bautizado como Laura, Michael fue el primer hombre trans famoso de la historia. Desde muy pequeño tuvo la percepción de que su cuerpo no se correspondía con la identidad que percibía, siendo pionero en hablar de disforia de género como una realidad humana. Dillon siempre había estado mucho más cómodo con ropa de hombre y se sentía más cómodo y seguro de sí mismo como hombre. Después de graduarse, consiguió trabajo en un laboratorio de investigación en Bristol y en 1939 buscó tratamiento con el doctor George Foss, que había estado experimentando con testosterona para tratar el sangrado menstrual excesivo. Foss le proporcionó a Dillon píldoras de testosterona, pero insistió en que primero consultara a un psiquiatra, que se dedicó a chismorrear sobre el deseo de Dillon de convertirse en hombre, de modo que pronto la historia se extendió por toda la ciudad. Dillon huyó a Bristol y consiguió trabajo en un garaje. Las hormonas pronto le permitieron presentarse como hombre. Se sometió a una doble mastectomía y años después a la primera faloplastia de la historia. En 1946 Dillon publicó Self, a Study in Ethics and Endocrinology, un libro sobre lo que ahora se llamará transexualismo.
Este mes hemos decidido hacer un viaje a la televisión, concretamente a las bandas sonoras de algunas de las series que han marcado a generaciones. En este caso hablaremos del tema interpretado por Edurne de la serie Yo soy Bea, adaptación española de la telenovela Betty la Fea con más de 700 capítulos y 3 años de emisión. Tuvo mucho éxito en su momento e incluso la gente que no la veía quería saber qué había pasado. Esto es Te falta veneno de la serie Yo soy Bea.
Sobra. así. Ya verás el tiempo al final, pone a cada uno en su lugar. Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor. En esta vida hay que saber capear. Te falta veneno y te sobra corazón. Así vas a llegar a Santa Namá. Despierta niña y van allá de la parra. En esta vida hay que saber torear. Te falta veneno y te sobra corazón. Así el plumero se te ve en cantidad. Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor. En esta vida hay que saber capear. Te falta veneno y te sobra corazón. Así vas a llegar a Santa Namá. Despierta niña y van allá de la parra. En esta vida hay que saber torear.
Ay, vea, mi vea, no me seas inocente, que pa' comerse el pastel.
Esta tarde es protagonista la Federació Triatló Comunidad Valenciana, una organización sin ánimo de lucro que promociona el deporte en nuestra comunidad. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Quirós, responsable de voluntariado de la Federació. Muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Nada, vosotros por dejarme participar con vosotros.
Para quien no lo conozca, ¿cuál es el principal objetivo de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana?
Pues bueno, nosotros, por un lado, desde la Federación, pues bueno, mostramos apoyo a todos los organizadores y clubes que hay en la Comunidad Valenciana, tanto a nivel escolar como a nivel de adultos. Y luego, pues nosotros como Federación también tenemos nuestras, somos organizadores y organizamos también pruebas por la Comunidad Valenciana. Y bueno, tenemos muchos tipos de temas, pues temas también escolares, de ir a escuelas, tenemos centro de formación, de certificación. Entonces, pues bueno, todo lo relacionado con nuestro deporte intentamos englobarlo en muchas cosas.
Sí, hemos visto que tenéis cursos muy interesantes en vuestra página de entrenadores y de seguridad en los eventos deportivos. ¿A quién van dirigidos estos cursos? ¿Qué nos puede hacer?
Pues sí, pues mira, los cursos de entrenadores al final son todo para pues toda aquella gente que le apetece pues ser entrenador y técnico en algún club o en alguna escuela. Y luego tenemos cursos más específicos, pues como tú has dicho, el curso de seguridad, que son sobre todo para organizadores, pues para ayudarles y que tengan recursos y materiales a la hora de poder organizar sus pruebas de la forma, pues de la mejor forma posible y con la mayor seguridad posible.
Este fin de semana sé que ya tenéis un evento deportivo, ¿verdad?
Este fin de semana ya lo estamos preparando todo, ultimando ya todo para, porque el domingo celebramos una prueba en Alicante, una prueba de larga distancia y también, bueno, de media distancia, perdona, y también una prueba de aquabike. Entonces, pues bueno, a todo el mundo que sea de la zona y le apetezca acercarse, pues por allí podrá vernos tanto en la organización como con los triatletas ahí en la playa del Postiguet a partir de las 8:30.
Muy bien, perfecto. Tenéis varios proyectos en marcha y nos gustaría hablar de todos un poco. Pero primero, ya que el mes pasado es el mes que se celebró el Día de la Mujer, háblanos un poco de Tridona. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
Pues mira, con este proyecto sobre todo lo que intentamos es que, pues bueno, que la mujer tenga, pues igual que forme parte también de nuestro deporte, tanto, digamos, en todos los ámbitos. Intentamos que haya más chicas triatletas, que haya más chicas en las carreras, dentro de la federación también. Entonces, pues bueno, se intenta eso, hacer promoción de, también se suelen hacer también encuentros para que aquella gente que a lo mejor aún tiene un poquito de miedo a participar, pues que venga y pueda conocer el deporte y se pueda inscribir. Entonces, pues bueno, intentamos de eso, de todos los ámbitos dentro de nuestro deporte, pues aumentar el nivel de participación femenina tanto en las carreras como luego en las decisiones que se toman.
Dentro de estos proyectos también tenés el proyecto Trivert, que es Femtriatlón Sostenible, es vuestro lema, ¿no?
Sí, pues bueno, ya hoy en día ya tenemos que lo de la sostenibilidad ya no tiene que ser algo a hacer, sino hay algo que tiene que estar ya en el día a día, en las pruebas deportivas, porque al final, pues bueno, viene mucha gente, entonces el material que se utiliza y el volumen es muy alto, entonces tenemos que intentar pues ir poco a poco, pues ir quitando plástico, papel, y ser, pues además de ser hacer una prueba deportiva, que ni más sea pues limpia. Entonces, bueno, intentar incentivar y dar también ideas a los organizadores para que cuando hagan su prueba pues puedan tener una serie de recursos y también de, pues eso, de propuestas para que ellos poco a poco entre todos pues es hacer un deporte limpio y verde.
Sí, la verdad es que sí, tienes razón, porque a veces se encuentran por ahí muchas cosas. Yo, que bueno, hago paseos por ahí, también me encuentro,
sí, pues eso, vasos, plásticos, geles. Entonces, pues, intentamos también sensibilizar a los deportistas para que, porque al final nosotros podemos hacerlo, pero también los necesitamos a ellos que también pues tengan ese chip del cambio. Entonces intentamos hacer eso, que entre todos pues que nos sensibilicemos y podamos hacer que la prueba, pues eso, que luego cuando se acabe la prueba parece que no hayamos estado, que esté todo limpio, y encima que lo podamos luego reciclar para que, pues bueno, para que se pueda utilizar todo aquello para otras cosas.
Muy bien. El tercer proyecto, Javier, es Trivoluntariat. Como sabes tú, nosotros también somos voluntarios, ¿no? Y en este programa se habla de voluntariado, así que nos interesaría mucho que nos hablaras un poquillo del Trivoluntariat.
Pues mira, el Trivoluntariat al final es, nosotros pues eso, ayudamos a otros organizadores, si nos lo piden, a la hora de ayudarles en el tema de voluntarios, donde si nos lo piden, pues nosotros, en este caso yo soy el que se pone manos a la obra y me pongo en contacto con los voluntarios que tenemos, digamos, con nosotros, que les interesa y siempre están listos para ir a cualquier prueba, y entonces nos vamos a la prueba, ayudamos a la organización y volvemos. Normalmente, pues eso, según cuando organizamos nosotros la prueba, la federación, que tenemos que cumplir muchas cosas, pues al final hay muchas funciones, carrera a pie, hay entrega de dorsales, hay avituallamientos, y ya viene, como aquí en Valencia, que hay pruebas a nivel europeo, pues ya, pues eso, gente con idiomas, hay incluso antidoping, entonces pues bueno, varía el tipo de funciones, pero bueno, pruebas durante todo el año tenemos, más grandes, más pequeñas, sí. y intentamos ir a todas y que yo siempre intento, ¿no?, desde mi posición, que eso, que los voluntarios que vienen conmigo, con nosotros, se sientan parte de la prueba a la que van y que la puedan disfrutar.
¿Qué hace falta para ser un 100% trivoluntariat?
Pues bueno, a ver, hoy en día todo aquel que le pueda interesar participar en alguna prueba nuestra, pues es fácil, es algo facilito, es meterse en la web nuestra, que es triatlocv.com, y ahí hay una pestañita que es trivoluntariat y ahí puedes sacarse la licencia de voluntario. Es totalmente gratuita y además, pues bueno, tiene beneficios, porque los mismos beneficios que tiene de descuentos de en tiendas, en sitios de clínicas de masajes y demás que tienen los deportistas, ellos también lo tienen, y a partir de ahí yo ya puedo ver, a mí me llegan sus datos y entonces yo a partir de ahí, cuando hay pruebas, pues puedo llamarles o les puedo escribir un correo para informarles, tenerlos informados de las pruebas a las que vamos.
Hay que hacer dos pruebas, ¿verdad? Tengo entendido, para hacerlo, ¿o no? Hay que hacer una formación, ¿no? Una pequeña formación al principio.
Sí, a ver, bueno, cuando son las pruebas así muy grandes,
sí,
sí que, pues, son de varios días, o a lo mejor aquí en Valencia, cuando se hace la prueba de Valencia, pues son ese, dos o tres días, y a lo mejor cuando somos un volumen grande de gente, intentamos hacer una formación para que la gente, el día que va a participar, esté lo máximo, lo más informada posible, y así pues todo vaya mucho más rodado. Y sí que solemos hacer una formación presencial o una online para entonces ahí vernos todas las caras para luego que todo vaya mucho mejor. Cuando son pruebas más pequeñitas, pues se ponen el mismo viaje, como somos pues, solemos menos, pues lo hacemos en el momento, porque al final son pequeños detallitos. Y al final, pues eso, intentamos para tener la licencia de voluntario, digamos, oficialmente, pues intentamos que no sea solo ir a una prueba, sino intentar que sea pues eso, mínimo dos pruebas para tener, digamos, oficialmente la licencia. Y a partir de ahí, pues, dice mucha gente que no se lo ha olvidado, sino que no viene a todas las del año, pues bueno, que pueda participar en todas.
Javier Quirós, responsable de voluntariado de Triatlón Comunidad Valenciana, muchas gracias una vez más por habernos hablado de vuestra organización y haber estado esta tarde con nosotros.
A vosotros, y que nos veamos pronto.
Exacto, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, chao.
La Casa de Papel es una serie de televisión española muy apreciada por todos aquellos que están aprendiendo castellano. Bueno, y no solo por ellos. En la banda sonora de esta serie tenemos, entre otras canciones, My Life is Going On, que ha recorrido el mundo entero y ha dado a conocer a la madrileña Cecilia Krull. If I stay with you, choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need some space, 'cause I feel full.
Está con nosotros Virginia Sánchez, vicepresidenta de ALANA. ALANA es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión social y la erradicación de las desigualdades. ALANA puso en marcha en diciembre de 2005 el primer centro de atención integral a mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Muy buenas tardes, Virginia. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Virginia, ¿cómo surgió ALANA? ¿Cuál es el principal objetivo de la organización?
Bueno, pues ALANA surgió hace ya 20 años, este año es nuestro 20 aniversario, y el principal objetivo pues es conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres y colaborar y luchar para acabar contra la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo.
Uh-huh. Virginia, ¿qué es el Centro de Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de la Violencia de Género?
Pues mira, es un proyecto que llevamos a cabo, como bien has dicho, desde el año 2005 y es un espacio, un proyecto donde se hace una atención integral en todas las áreas a mujeres y a sus hijos e hijas que son víctimas de la violencia de género. Y con ellas y ellos se trabaja pues desde el área psicoemocional, el acompañamiento social, la inserción laboral, la formación, terapias, orientación jurídica, apoyo socioeducativo, todas las áreas en las que se puede intervenir.
También realizáis acciones de erradicación de la vivienda precaria, escuela de familia y proyectos específicos para la población de etnia gitana.
Sí, esto es un proyecto que llevamos, que este fue el primer proyecto con el que nació ALANA en el año 2002, y es un proyecto de educación de calle. Se trabaja con familias chabolistas o en situación de infravivienda y se trabaja en los propios asentamientos, en las propias chabolas o en las propias viviendas derruidas o en la propia infravivienda. Y también se trabaja pues a nivel familiar estableciendo un proyecto de intervención con unos objetivos miembro a miembro de la unidad familiar.
Sé que tenéis varias campañas en marcha, que una es recogida de ropa, ¿verdad? De ropa y...
Sí.
Sí, dime.
Sí, nosotros tenemos un ropero todo el año, ¿sabes? Que es un poco pues para apoyo de las familias, y entonces recogemos pues todo ropa y luego todo tipo de enseres, sobre todo para bebés y para niños y niñas pequeños, carros, cunas, sillitas para el coche, que es un poco para ayudar a las familias.
¿Cómo ayuda ALANA a la inserción laboral y social?
Pues mira, nosotros trabajamos siempre, entendemos que hay que trabajar en todas las áreas, por eso nuestros proyectos siempre son de intervención integral, ¿vale? Y como el trabajo es una pata muy importante, es primordial para conseguir la inclusión, pues nosotros trabajamos desde una perspectiva muy participativa por parte de las personas, poniendo el centro en ellas, y son ellas las que son responsables de su camino y de su cambio. Y entonces se trabaja pues desde mejora de la empleabilidad, en caso de que haya una empleabilidad pues muy bajita o nula, y luego con formaciones, capacitaciones, fomento de habilidades y búsqueda activa de empleo.
¿Sois miembros también de la Junta Directiva de ABI?
Sí. ALANA es promotora de una empresa de inserción, de IntegrasTú, y formamos parte de la Junta Directiva de ABEI y de FAEDEI a nivel nacional. Uh-huh. Y también de la EAPN, Comunidad Valenciana.
Para quien no lo sepa, ABEI es la charcha.
No, ABEI es la Asociación Valenciana de Empresas de Inserción.
Vale,
y la EAPN, que es la Xarxa per la Inclusión, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Vale, vamos a hablar ahora de la infancia y la adolescencia. ¿Cómo participáis en el programa Proinfancia de la Caixa?
Pues mira, nosotros llevamos en Proinfancia desde el año 2007 y desarrollamos básicamente aquí programas socioeducativos de refuerzo escolar, también proyectos de ocio y tiempo libre como centros abiertos y campamentos y colonias urbanas, y también desarrollamos dentro de este programa Proinfancia un taller de intervención integral con mujeres y menores víctimas de violencia de género, que es un poco pues para mejorar la relación entre la madre y los niños y niñas.
Vale, también estáis trabajando en el Centro de Día de la Malvarrosa.
Sí, esto es un programa que tenemos con el Ayuntamiento de Valencia y es un centro de inserción sociolaboral para menores que han abandonado la educación obligatoria. Uh-huh. Tenemos chicos y chicas desde los 14 hasta los 18 años, donde se les forma, se hacen talleres con ellos, pero sobre todo el objetivo primordial es conseguir que se reincorporen otra vez a la enseñanza reglada.
Uh-huh. Perfecto. Con el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres, tenéis puntos violeta informativos y talleres de formación contra la desigualdad. ¿Nos podías hablar de la Biblioteca Humana y los planes de igualdad con otras entidades que tenéis?
Claro, mira, la Biblioteca Humana es un proyecto que llevamos a cabo desde hace ya 7 años y es un proyecto educativo, pero está dirigido tanto a menores, sobre todo a segundo ciclo de la ESO y bachiller y grados, como a población adulta, como a la ciudadanía en general. Y lo que es innovador de este proyecto es que es, como su nombre indica, biblioteca, porque son como 2 o 3 libros humanos, que son 2 o 3 mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, y entonces lo que hacen es contar su experiencia vital en primera persona, y luego el público o el alumnado pues interactúa con ellas como si fuese un comentario de libro, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Y entonces realmente se generan pues sinergias muy interesantes de personas que normalmente pues no tendrían posibilidad de interactuar. Y luego los puntos violeta también pues son muchas poblaciones pues en festivales, fiestas, verbenas y demás, pues sí que tenemos un equipo especializado que tenemos pues eso, el punto violeta, donde se informa y en caso de que por desgracia exista algún tipo de agresión sexista, pues interviene y se activan los protocolos junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Perfecto. Sé que, bueno, o habéis participado o tenéis un programa de radio en Rusafa Radio, ¿puede ser?
Sí, lo tenemos. El programa nosotras, sí. Tenemos un programa de radio en Rusafa Radio. Rusafa Radio es una radio comunitaria y la verdad es que sí, desde el principio, desde el 2019, si no recuerdo mal, 2018, ya sé que se me pasan los años muy rápido, estamos ahí con nuestro programa, que la verdad es que ya aprovecho. Sí. Invito a seguir también esta radio porque la verdad es que es un proyecto de radio muy chula.
Sí. ¿A qué hora lo ponéis o qué día lo ponéis?
A ver, normalmente son los jueves a las 12, de 12 a 1. Lo que pasa que sí que es verdad que desde la pandemia estamos un poco, ¿sabes lo que te quiero decir? No lo hacemos de manera semanal porque está costando un poco pues el dar, pero normalmente se emite los jueves de 12 a 1.
Ah, muy bien, tomar nota. ¿Cómo puede alguien, Virginia, en una situación de maltrato o vulnerabilidad, beneficiarse de vuestros servicios?
Pues mira, simplemente es tan fácil como llamarnos, ¿sabes? Pueden encontrar nuestro teléfono, nuestro contacto en la página web de Alana, sí, que es www.alana.org.es, y llamándonos pues enseguida se le concierta una cita y se empieza la intervención con la mujer en función de las demandas y de las necesidades que tenga.
Uh-huh. Y también supongo que hace falta, como para todas las organizaciones, necesitáis un poco gente que os haga donaciones, y para colaborar con vosotros en la página web hay un link que dice colabora con Alana, que está justo debajo de los iconos de las redes sociales, ¿verdad?
Exacto, y ahí pues pueden colaborar con nosotros tanto de manera económica, que viene siempre muy bien, como cualquier colaboración que quieran hacer. Nosotros tenemos un equipo muy importante de personas voluntarias que siempre vienen, nos cuentan cuál es su idea e intentamos acoplarlo siempre en función de las necesidades de las mujeres y los menores. Pues estamos abiertas a cualquier colaboración.
Eso te iba a decir, ¿qué importancia tiene para vosotros el voluntariado? ¿Qué importante es en Alana?
Pues es muy importante porque realmente si las personas voluntarias, pues muchos de los proyectos que desarrollamos no se podrían llevar a cabo. Nosotros siempre entendemos que el voluntariado es un complemento, ¿no?, al equipo profesional de Alana, y que siempre aporta muchísimo más de lo que el equipo profesional puede llegar. Entonces la verdad es que es una pata muy importante también de Alana.
¿Qué tareas realizaría un voluntario con vosotros?
Pues en función de las inquietudes de esa persona, de su formación y de lo que pueda ofrecer. Pero normalmente hace muchos talleres, tenemos muchas personal voluntario que en el caso del Centro de Atención Integral realizan talleres sobre todo de musicoterapia, de arte terapia, de yoga, de artes marciales, pero ya te digo que es en función de lo que la persona quiera y pueda aportar y ver dónde puede encajar.
Para contactar también como voluntario sería a través de la página web, ¿verdad?
Sí, todo el contacto nuestro es a través de la página web.
Pues Virginia Sánchez, vicepresidenta de Alana, muchísimas gracias otra vez por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos de Alana.
Pues muchísimas gracias por invitarnos y contar con nosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you.
Una amiga el otro día me recomendó esta maravillosa canción de la serie American Horror Story, serie de televisión estadounidense de antología y horror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. La canción de Lana Banana se llama con el capítulo al que aparece The Name Game.
Agenda.
Como nos ha contado Javier hoy, el día 3 de abril, Triatló Comunidad Valenciana organiza una ICAN Triatlón. Es una media distancia y aquabike. En la playa del Postiguet, a las 8:30, dará comienzo y se harán 1,9 kilómetros nadando, 32 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera, por si queréis ir a verlo.
El día 6 de abril, de 10:30 a 12:30 de la mañana, la Asociación Por Ti Mujer realizará el taller gratuito Cómo afrontar el proceso de selección y entrevista de trabajo. Este taller se incluye dentro del proyecto Violeta Labora, itinerario para la equidad laboral. El objetivo del taller es dotar a las mujeres participantes de las habilidades necesarias para poder hacer frente al proceso previo a la incorporación laboral. Si estáis interesadas, no dudéis en informaros a través de la página web de Por Ti Mujer. Apuntad www.asociacionportimujer.org y buscad su apartado de agenda.
Cebadis es una entidad sin ánimo de lucro que nace para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y o intelectual y sus familias. Buscan a voluntarios para actividades de acompañamiento. Sería entre 4 y 16 horas mensuales y serían los sábados o domingos. Interesados, por favor, contactar con cebadis.org. Cebadis con v.org. Allí encontraréis un teléfono y formulario para hacer este voluntario.
¿Vale? Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter, @tierradenadiepv. Nos despedimos esta semana con una de las series que tuvo éxito rotundo en los años 90 y que se caracterizaba por su icónica cabecera, El Príncipe de Bel-Air. Estuvo en Antena, en la NBC y en Antena 3 durante 6 años, con una duración de más de 140 capítulos y que a día de hoy es una de las sitcoms más queridas por el público. Además, ¿quién no ha cantado alguna vez esta canción?
El Príncipe de Bel-Air.
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez:
con tu tío y tu tía irás a Bel-Air.
Después de rogarla, incluso la besé, se dio media vuelta y me trató como un bebé. Me dio la maleta y el billete de avión y entonces me di cuenta de la grave situación. ¡Por Dios! No está nada mal, zumo de naranja en una copa de champán. Si estas son las pibas de Bel-Air, yeah. Esto sí que es demasiado. Llamé a un taxi cuando se acercó, su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me esperan Bel-Air con aire sonriente. Llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel-Air y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba, el príncipe llegaba. ¡Ja!